más triunfos tienen son los Yankees. O sea que no podemos decir que han jugado mal, ni mucho menos. 90 y 55 tenemos este momento. Naturalmente, cuando esto salga, va a tener ligeramente una diferencia de esto. Pero lo que pasa es que están fuera de serie el Boston en este momento. Hay que ver que nuestro compatriota, nacido aquí en Hialeah, pero más cubano, como los hijos míos, es Julio Martínez. Esto está peleando por la triple corona. Y precisamente el contrincante más grande que tiene, no para ganar la triple corona, pero sí para que no la gane, es su compañero de equipo, Mookie Betts, que está líder de los bateadores. O sea, Julito está pegado a este muchachito Davis en cuanto a jonrones, en la diferencia si llevan siempre uno arriba, otro abajo, pero Mookie Betts le lleva un punto y no ha parado de jugar. Pero tienen, date cuenta cómo tú tienes una alineación que tienes el par de señores, es uno que está a frente en carrera impulsada, segundo jonrones, segundo en bateo, y el otro está primero en bateo. O sea, aparte de los pitches que tienen buenos, ¿no? O sea, este es un equipo tremendo el que tiene el Boston. Y como decíamos hace un momentico, de este juego de playoff, que yo creo que es una aberración, porque después de jugar esta cantidad de juegos, 162 juegos en la campaña, llegar y que se discuta el que va a la postemporada por un juego, que el pinche que viene ese día le cayó mal el desayuno y perdiste el juego. ¿Okay? Eso yo creo que es una aberración y que tienen que arreglarlo al fin y al cabo, una serie por lo menos de 3 juegos. ¿Okay?
Sí, yo también pienso que. Y bueno, se ha demostrado que casi nunca el equipo que tiene la localía ha logrado la victoria. Por ejemplo, el año pasado los Yankees tuvieron de local contra Minnesota y lograron vencerlo, pero el año anterior estuvieron de local con Houston y Houston le ganó.
Sí.
Y cuando yo recuerdo que cuando comenzó por la Liga Nacional, casi siempre ganaba los equipos visitantes. Es decir que no influye en nada la localidad, porque al final, como decimos, es un juego y es un juego que gana cualquiera.
Claro.
El piche viene mal, los bateadores ese día no batean. Y yo pienso que, bueno, la Grandes Ligas puede rectificar esto y por lo menos hacer una serie, aunque sea de 3 juegos, a ganar 2.
Sí.
O no sé, buscar más que vayan más equipos a la postemporada y emparejar los equipos y que no se eche este solo partido, porque en definitiva es un solo juego después de 162 que realmente es injusto.
Totalmente.
Es justo para el que lo gane, pero es injusto para el que lo pierda, por supuesto.
Claro, sí. Claro. Entonces, uno de los problemas que hay aquí con eso, que están diciendo que lo que pasa es que se extiende mucho la temporada y se mete en invierno. Y aquí, cuando hay frío, no se puede jugar pelota. O sea, sobre todo en los estadios del norte, eso, tú no puedes jugar cuando está la temperatura ahí en centígrados bajo cero prácticamente. Entonces no se puede jugar, pero eso podía obviarse quitando, antes eran 154 juegos y no pasaba nada. ¿Okay? Lo pueden poner la temporada regular más corta, que al fin y al cabo tú tienes que ir a playoff y poner 3 juegos ahí, o 5, yo diría 5. ¿Okay?
Okay, sí, yo sí, también sí, considero que pudieran, incluso que pudieran, haciendo la temporada más corta, pudieran hasta incorporar más equipos a la postemporada y sería más emocionante la postemporada y sería más emocionante para ellos porque va a aumentar su bolsillo, porque evidentemente con los playoffs los estadios siempre están llenos.
No, se llena siempre. Tú, el equipo que no ve mucha gente cuando están en playoffs, mira los Marlins. Los Marlins han ido 2 veces a la postemporada y no quieren encontrar una entrada en el estadio ese. ¿Okay? Sí. Estaba lleno. Y ahora va y hay 4 gatos ahí.
Entonces, así mismo.
Sí. Fíjate, yo te digo, si tú pones 5 juegos y quitas 5 juegos a la temporada, en realidad lo que vas a tener son, ¿cuántos? 157, 3 juegos más que con lo que era la temporada anteriormente. Así que tampoco es que la vas a cortar mucho. La mayoría de los récords viejos, por ejemplo, el de Magí conectado, hasta que Ichiro Suzuki lo rompió, son cuando la temporada es de 154 juegos, ¿ok? No eran 162, así que no sería ninguna cosa anormal, sería volver un poquito a lo normal que hicieran eso. Pero bueno, nosotros no somos el comisionado de Grandes Ligas.
Sí, claro.
Que la parte que buscan siempre, lo que va por encima de lo demás, es lo económico, ¿no? Esto es un negocio. Y cada vez gana más dinero el béisbol y le pagan más a los peloteros. Y entonces están tratando de buscar. Por eso que la gente dice que se alarga el juego, ¿no? Porque se alarga mucho, porque el pitcher habla, porque piden time. No, se alarga mucho porque en Tainini te quieren poner 10 anuncios de televisión, que son los que pagan, ¿tú sabes? Y entonces
sí,
se alarga. Entonces, no inventen cortar el juego, el deporte, o sea, amputar el deporte para darle a la salida. Yo vivo en un país de libre empresa y estoy de acuerdo con eso, en que hay que las compañías tienen que ganar dinero para que la gente gane buenos sueldos, gaste y todo el mundo esté bien. Pero tampoco tú puedes exprimir que un deporte ya sea más importante que te vendan pasta de dientes que venga un individuo a picharte, ¿sabes? Pero bueno, eso es otro tema. Tú vives en un país que no se hace eso, pero eso yo creo que es universal.
Okay. No, aquí se está tratando de acortar los juegos, pero para ahorrar, para que estén menos tiempo encendidos los estadios.
Exactamente. No es para ganar dinero, sino para evitar miseria.
Sí.
Está bien, ¿qué vamos a hacerle? Óyeme, o sí se puede hacer mucho, pero la gente no quiere hacer. Muy bien, las otras divisiones, no sé si le has prestado atención. Cleveland es el que más está cómodo en el este, pero de la americana.
Sí, las otras divisiones, bueno, sí, Cleveland está prácticamente solo ahí en esa división.
Sí,
yo estuve comentando con Omar ahora cuando estuve por allá por casa de Omar en La Habana, que estuve trabajando por allá en el carnaval.
Ah, sí.
Y yo creo que Cleveland va a ganar esa división por muchos años. Por muchos años consecutivos, porque todos los equipos que están ahí en esa división están en un proceso de reconstrucción, que eso no es para el año que viene ni para el otro,
no.
es un proceso que va a demorar por lo menos 3 o 4 años más, y Cleveland no va a tener problemas en esa división. Mientras mantengan ese equipo que tienen, no van a tener problemas para ganar la división.
No, claro, sí.
Y por la otra parte, bueno, los Atléticos de Oakland, que fueron la sorpresa este año, porque hasta incluso muchos especialistas daban a los Marineros y a los Angelinos por encima de ellos. Y,
sí.
Y bueno, jugando como aquel equipo del Moneyball, como aquel que se dice,
sí.
están para el juego del comodín con los Yankees, pero todavía pueden ganar la división porque los Astros de Houston no están muy lejos de ellos. Están como a 3 juegos, yo creo que es algo de eso.
En este momento están a 3 juegos.
Están a 3 juegos, sí, sí. Y todavía debe quedar algún juego entre ellos, que todavía hay pelea ahí en la cima de la división de la Liga Oeste, de la Liga Americana.
Sí, se le vira la tortilla. Y tienes que ver las rachas que tiene. Cuando tú miras las rachas, por ejemplo, en este momento, ya te decimos a nuestros oyentes que eso va a cambiar cuando ustedes salgan este programa, pero Houston ha ganado los 2 últimos juegos que ha echado. Oakland ha ganado los últimos 5 seguidos. O sea, está inspirado. Y eso pasa mucho, fíjate, lo que tú hablabas, Michelle, de que visitador gana más veces en los juegos de playoff, sobre todo los del comodín, el de wild card que le llaman aquí, es porque esa gente está enrachado en ese momento. A lo mejor no han sido los mejores, pero en ese momento está en una racha y para ganarle es muy difícil. Entonces tú llegas contra ellos cuando vienen inspirados, ¿sabes? Y por eso la wild card tiene tanto chance de ganar siempre el comodín.
Así mismo es, sí. Los equipos que más complicados son de ganar en un comodín son estos equipos que prácticamente cuando empieza la temporada en abril nadie cuenta con ellos y al final se te logran colar, como estos Atléticos de Oakland, que son un equipo que van a llegar al juego del comodín, yo sé que va a ser un juego difícil para los Yankees, porque es un equipo que no tenía aspiraciones a la clasificación cuando comenzó la temporada y ahora que lo consiguió va a ella a jugar sin complejo, y aparte que no es un equipo tampoco tan malo, tiene buenos jugadores ahí,
no.
Tiene este muchacho que tiene 40 y pico jonrones, Chris Davis,
sí.
Y tienen buenos lanzadores ahí, no es un equipo que esté malo tampoco.
No,
por gusto está ahí.
Lo que pasa es que son desconocidos.
Sí.
No es que sean malos, que no los conocíamos. Y resulta que han despegado.
Así mismo.
Y están, imagínate, estos muchachos, que a mí es un equipo joven, van a jugar y que ellos estén jugando en el playoff del comodín con los Yankees. Para ellos eso ya O sea, esos van de suicida. No tienen presión ninguna. Cualquier cosa que hagan, quedan bien. O sea, no tienen. Los Yankees tienen que ganar porque si no quedan mal. Eso influye sí, mucho. Eso influye
sí,
muchísimo.
Sí, porque los Yankees armaron realmente un equipo este año para ganar. Lo sí, que sí. pasa que, bueno, sí, armaron un equipo ofensivamente muy bueno, pero no descuidaron el picheo abridor y entonces ahí han tenido sus problemas con los lanzadores abridores, que eso era una cosa que era de esperarse porque ahí como tal el único as que tiene el equipo es Severino y en estos momentos Severino después de Juego de las Estrellas para acá está lanzando para más de 6 el promedio de carrera limpia, sí. Es decir que está mal en estos momentos Severino, ¿no? Sí, tiene 17, 18 victorias, sí, pero de Juego de las Estrellas para acá yo creo que ha ganado una o dos veces nada
completamente,
más. Y esas son las estadísticas que cuentan para este tipo de juego de playoff.
Naturalmente.
Cómo te llevó el pitch y cómo te llevó el jugador.
Sí.
Porque sí, ganó 20 juegos, pero en las últimas 15 salidas a lo mejor perdió 10.
Sí, sí, eso y es lo que vale ahora, ¿sabes? Pues con eso es que hay que ganar.
Pues eso no vale, sí, porque ese juego es un solo juego. Y entonces es un juego que hay que ganarlo a todas porque... Si no, como dice Guajiro Peña, a pescar para la casa.
Sí, el gran pensador Guajiro Peña.
La enciclopedia del mejor cubano.
Sí, sí. Eso fíjate que Guajiro piensa, cuando dice enciclopedia, piensa que uno dice que compró la enciclopedia. No hay manera que tú lo expliques. No, Guajiro, la enciclopedia eres tú. Dice, no, me lo vendieron barato en la enciclopedia. Entonces, es impermeable el razonamiento, pero nos divertimos con él cantidad, ¿sabes? Y Carrillo.
No, Rafael, por la Liga Nacional, bueno, debemos señalar el resurgir de los Bravos de Atlanta. Me alegro mucho que los Bravos de Atlanta estén nuevamente en los planos estelares. Ojalá y vuelvan a ser los Bravos de Atlanta de la década del 90 que dominaban la división sin problemas y me alegro mucho. Y bueno, la gran decepción, los Nacionales de Washington, un equipo que todo el mundo pensaba que iba a dominar la división, pero no lograron, como se dice, parece, formar una buena química ahí en el terreno y eso le pasó factura y algo que aprovecharon muy bien los Bravos. Y bueno, Filadelfia ha tenido buena actuación también este año. Es un equipo que son equipos que vienen ya renovándose y estoy seguro que cuando termine esa temporada van a seguir mejorando el equipo para así hacer más competitiva esta división que últimamente estaba para un solo, como está la de Cleveland ahora en estos momentos, que eran los Nacionales nada más y ya claro. Más nadie.
Sí, bueno, tanto Atlanta como Filadelfia han hecho muy bien las cosas, ¿sabes? Ellos renomaron el equipo, pusieron los baticos y esa gente está jugando con una alegría tremenda. Ahora Filadelfia se ha caído últimamente, ¿no? Pero sí. Atlanta, tú los ves jugar con un espíritu que parecía la época de Pimienta jugando, cuando yo era un muchacho, que la gente jugaba a matarse. Tú ves que cada uno que mete un hit, él pasa por primera y dobla. ¿Ok? Tiene que ser muy apretado para que se quede ahí. O sea, que están pensando, voy para segunda, si el tipo titubea, estoy en segunda. Y pasa así muchas veces.
Así es como se juega el béisbol.
Exactamente. Ese asunto cruza, en serio. No, ellos cruzan y están mirando al field y mirando al coach que le diga y se mandan a correr para segunda. Cantidad de veces he visto yo que el tipo agarra la pelota tranquilamente, la corta y cuando tira, el tipo está a media calle ya, y cuando llega a segunda el hombre está sentado sacudiéndose el uniforme. ¿Okay? Sí, eso tiene un match agresivo, tú sabes, tiene gente que está haciendo eso, me encanta verlos jugar como están. ¿Okay? Aunque Atlanta siempre ha sido el enemigo aquí de los Marlins, ¿no? Pero
sí.
Pero ¿cómo es esto? Pero me gusta ver jugar bien pelota. Y ellos tenían un problema cuando, ¿te acuerdas que ganó como 16 veces seguido la división? Pero solamente una vez en la Serie Mundial, porque cuando llegaba y se le enfriaba el guarapo, como digo yo.
Sí, siempre se caían en los playoffs, sí. Siempre le pasaba algo la postemporada, yo recuerdo, ¿sí?
Exactamente. Está bien. La central, la que está peleándose un poquitico, los Cachorros están en primer lugar. Pero tienen a Milwaukee también tocando a los Cardenales, está un poquitico más atrás. Esos serían los dos que irían en este momento. Claro, eso puede cambiar porque los dos están pegaditos atrás. Pero los dos que irían.
Sí, la Liga Nacional está más pegadita a la lucha por la postemporada, porque hasta incluso en el oeste están dominando, si mal no recuerdo en estos momentos, es los Rockies.
Los Rockies, sí.
Los Rockies, pero sí, Arizona y los Dodgers están ahí pegaditos, sí. Cualquiera puede ganar la división esa también.
Naturalmente, los Dodgers están hoy a 1.5 y la Arizona están a 2.5, y los dos tienen dos tremendos equipos. Esos Dodgers es otro caso de esto, que tienen que haber ganado hace rato. Tienen la nómina más alta del béisbol, tienen más dinero que nadie, tienen un estadio enorme que se le llena todos los días, un seguimiento parecido al de los Yankees, que venden camisetas, todo lo que sea. O sea, tienen una mina de hacer plata. Okay. Sin embargo, no han ganado un campeonato en estos días, en estos dos años. Cuando, esto lo he dicho yo varias veces, Matlin fuera el manager de los Dodgers, cuando dijeron como que venía para acá Matlin para Miami, siendo manager, yo le dije, pero si a este hombre le dieron 250 millones de dólares en el equipo y no ganó con los Dodgers, que va a ganar con el ripio este que tenemos aquí.
No, Matlin es la sombra de la derrota.
Exactamente. El tipo además tiene cara de fracaso, ¿tú no lo has visto? Yo no sé si tú lo has visto por televisión. Cuando se juega un juego, gane o pierde por una cara de tristeza que tú dices, pero ¿qué es esto? Está bien. Ok, bueno, nos queda 1.5 minutos, Michel. ¿Quieres algo decir algo distinto a lo que estamos analizando? Tú sí eres una enciclopedia, así que no puedes decir.
No tanto como ustedes. agradecerle una vez más la oportunidad por haber grabado un programa ahí con ustedes y bueno, esperemos que cuando se terminen los playoffs y que salga el ganador de la Serie Mundial, que no se sabe todavía quién es, eso hay que esperar a noviembre.
Sí.
Bueno, pues vamos a compartir otro programa. Y
¿cómo
así,
no? Tú sabes que hay que
a conversar con los amigos oyentes y bueno, muchas gracias por todo y que se repita, como decimos nosotros por acá.
¿Cómo no? Tú sabes que a ciertos meses decimos, le toca a Michelle, vamos a ponerlo en el candelero. Okay, y estás en un lugar que yo tengo recuerdos de niños muy muy buenos, allí te he contado de vuelta.
Sí, okay. Sí.
Y nosotros, uno de los negocios que tenía mi padre de tabaco, y hacíamos escogida por esa zona, por allí, y me pasaba tiempo yo ahí en vuelta, y iba al cine allí a vuelta, y salí, y andaba con muchachitas de vuelta. Como yo venía de fuera, pues estaba de moda. Cuando me pasaba unos días ya, la gente veía que no era tanto, que no era para tanto. Ok, Michel, un abrazo y muchas gracias por compartir con nosotros una vez más.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Ok, nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y hablo con ustedes, Rafael García Toledo.
Deportes y más. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Esta es una pausa para la meditación. Hay un adagio que dice que no puede haber peor agravio que la falta de gratitud. La gratitud tal vez sea una de las cualidades humanas más conducentes a la transformación de personas, pueblos y naciones. La gratitud puede hasta desarrollar imperios de buena voluntad, de tolerancia, de comprensión y, en fin, de todas las virtudes que engalanan al ser humano y le hacen poco menos que los ángeles. Más que tan solo un sentimiento del corazón, más que una expresión oral o escrita o aún una demostración física, la gratitud implica acción o la demostración literal mediante el ofrecimiento de nuestro intelecto, del espíritu, de nuestros medios y oportunidades. Alguien expresó ese sentimiento diciendo que nunca se puede recompensar a alguien mediante la gratitud, sino que la expresión de la gratitud como recompensa es el pago en especie en algún momento futuro de la vida. Solo si entregamos el corazón en gratitud con gestos bondadosos, con oídos atentos, con un corazón abierto y hasta mediante la dedicación de una vida justa y prudente, podremos expresar adecuadamente la gratitud. En lugar de simplemente agradecer, tenemos que ofrecer un agradecimiento lleno de vida. Una de las formas más importantes y dramáticas de expresar nuestro agradecimiento o la gratitud que sentimos por los tesoros con que fuimos bendecidos, los tesoros de talentos, de tiempo, de habilidades, medios y muchos más, es cuando en lugar de enterrar nuestro tesoro en el corazón para disfrutarlo solos, lo compartimos con los demás, con nuestro prójimo. ¿Qué puede dar el hombre a un amigo, a un ser querido que sea de valor, que le sirva de consuelo, de alimento, de aliento para seguir adelante en la vida? ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado? Recuerdo cuando murió mi padre, la angustia, la soledad, el profundo vacío que dejó en mi alma la partida de mi padre, mi amigo. Tuve que hacer un viaje de 12 horas en automóvil, un viaje que realmente no quería hacer. Mi hijo de 13 años entonces me dijo, «No te preocupes, papá, yo te acompaño». Y así lo hizo. 12 horas de ida y 12 de regreso, además de toda la semana intermedia de entierro y dolor. Una semana de compañía, de conversaciones, de consuelo. Cuando llegamos de regreso, la partida de mi padre, mi amigo, había hecho el milagro de la llegada de mi hijo, mi amigo. Él me brindó de su tiempo, su sonrisa, su hombro y su amor. Y no hay nada que pudiera haber sido más importante para mí en ese momento. ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado? Podemos dar de nosotros mismos. Ese es el tesoro más grande que todos tenemos y con el que más avaros somos. Los hijos que aprecian a sus padres les agradecen siendo buenos padres ellos mismos. Los cónyuges que valoran su matrimonio expresan su gratitud siendo considerados y tiernos entre sí. Los empleados que aprecian su trabajo no solo cumplen con sus tareas, sino también que dan de sí lo mejor en cada una de sus labores. Expresamos la gratitud cuando demostramos nuestro agradecimiento utilizando nuestros dones para dar de nosotros mismos, aumentando nuestra recompensa mediante la inversión de nuestras bendiciones en los demás.
Esta fue una pausa
para la meditación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela en crisis. Les agradecemos seguirnos, sobre todo a los cubanos que están dentro de la isla y que el bloqueo de la información que les tiene el régimen de los Castro les impide conocer tanto lo que ocurre en Cuba como fuera de ella. En Venezuela hay una crisis profunda producto de esta desgracia, de este desgobierno de los Castro. Me acompañan hoy en el panel para analizar este tema en la próxima media hora José Antonio Colina, militar, presidente de la organización no gubernamental BEPEX. Está también Jonathan Maciani, estratega político, fundador de una ONG, Fundación Despierta Venezuela, y está el ingeniero Marcelo Monot. Con ellos vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas horas sobre Venezuela. Bueno, un tema que sigue en el tapete de la administración del presidente Donald Trump. Se habló, según la Casa Blanca, el vicepresidente Mike Pence con el presidente Iván Duque, que va a ser una pieza fundamental en la salida para detener esta crisis profunda que ha llevado a muchos, a centenas, a miles de venezolanos a caminar huyendo de esa tragedia humanitaria que está viviendo ese pueblo. Pues allí también está el secretario general de la Organización de Estados Americanos este viernes. Hoy debe estar viajando a la frontera para conocer in situ lo que está ocurriendo, pero eso no se detiene sino con una política radical. Por más que hagan política, José Antonio, es la primera pregunta: ¿cómo resolvemos esta crisis que ha llevado más de 5 millones de venezolanos a huir de ese régimen después de 20 años?
Sacando a Nicolás Maduro el poder y la forma para sacar utilizando la fuerza. Tiene que haber una intervención militar, un acuerdo de cooperación, una intervención humanitaria, como lo quieran llamar, de forma tal de deponer estos elementos que son unos delincuentes, que son parte de una pandilla de criminales que se ha apoderado del país y que está llevando a los venezolanos a la más profunda miseria. No queda otra alternativa. Hay que intervenir militarmente.
Pero ellos no quieren. Iván Duque lo dijo la semana pasada, bueno, aunque
Marco Rubio, el senador, lo dijo hace dos semanas. De la boca para afuera, pero yo estoy seguro que si Estados Unidos, Brasil, Chile entran en un acuerdo de cooperación, a Colombia no le va a quedar otra alternativa que apoyar.
Coincido 100% con Colina. Lo hice de la boca para afuera. Obviamente no puede manejarse un discurso de intervención, de vamos a tomar las armas, ni nada por el estilo, pero las reuniones y todo lo que se está haciendo realmente parece indicar que las medidas obviamente democráticas, electorales para Venezuela o para la salida de la crisis venezolana no son las más idóneas para
salir. Pero no será contraproducente para un pueblo que está pasando hambre dentro de Venezuela, para esos más de 28 millones que todavía quedan.
¿Qué
tú me estés dando un mensaje de que la salida es pacífica, pero yo me estoy muriendo de hambre y estás esperando, ¿por qué no?
Intervención militar. Yo estoy ahí, coincido con José Antonio. Tiene que haber una intervención militar en Venezuela, pues un país secuestrado por unos bandidos y unos delincuentes.
Claro,
no hay,
pero
otra
es un presidente
salida.
Duque que se ha convertido en una esperanza.
Bueno, eso es político. Yo lo veo más eso como político.
A mí me parece que me pueden estar engañando.
Alejandro,
si estuviera pasando hambre, mi familia se estuviera muriendo de hambre.
Las intervenciones militares no se anuncian con bombos y platillos, se anuncian 48 horas antes cuando le dicen a las personas: tienes 48 horas para que abandones el poder, si no vamos a intervenir militarmente. Tú no puedes esperar antes de ese periodo de tiempo una declaración de un presidente en ejercicio que decir: no, vamos a meter en Venezuela.
Y poner un preaviso.
Y también yo creo que todas las cosas que están ocurriendo ahorita, lo que se ve de Almagro y eso, están justificando todo eso. La visita de Almagro a la frontera, obviamente, constatar la crisis real que existe en Venezuela, de que no son fotos, de que no son videos que se graban,
canales,
de que no son cosas desmontadas, no, sino que realmente existe una crisis, es real. Y fíjate cómo los colombianos dicen: yo pensé que esto era mentira hasta que me fui a la frontera y veo a la gente caminando con sus maletas y les empieza a ayudar. Realmente existe una crisis y se está constatando.
Y hay que recordar, Marcelo, y hay que recordar que en el pasado, cuando el vicepresidente Mike Pence fue en su gira para buscar esos apoyos, todo el mundo dijo que no, pero la situación no estaba como ahorita. Entonces ahorita ya con la gente en el éxodo masivo, la gente cruzando la frontera, ha cambiado un poco la percepción, y yo creo que esta segunda vuelta es precisamente para buscar quiénes son los países que pudieran armar esa coalición, y lo que es más importante, lo voy a repetir aunque no hemos hablado de eso, sobre quién va a descansar la responsabilidad de capitalizar esa estructura internamente en Venezuela donde se pueda apalancar.
Y eso es un punto importantísimo, San Antonio, porque pienso que la oposición, que no la veo, no la hay, el líder no existe. No hay una organización interna realmente ahorita en Venezuela, no la hay. Estamos vacíos totalmente secos a nivel de liderazgo
entonces,
político.
¿Qué intervención va a haber?
Entonces, ¿qué solución va a haber? Ahí es donde entra mi tesis, que la solución viene de afuera hacia adentro, organizándonos
si
afuera como exilio.
Pero si no está articulado, Maciana, y tú eres estratega político, pero si no hay articulación dentro, entonces es perder los tiros, por decirlo de alguna manera, la parte diplomática.
Estamos cojos de una pata, estamos cojos de una pata, y además de dos, porque además tenemos que organizarnos de afuera hacia adentro, como digo bien dije ahorita. Hay que organizar a la diáspora afuera.
Uy, esto
y eso no lo tenemos.
Más de 60 años.
Es complicado, sí,
mira,
sí.
Hay un elemento.
Es complicado.
Ayer conversaba con un cura muy amigo y él me decía que con la reunión que tuvieron con el Vaticano recientemente, con los obispos y el Papa Francisco, hay un elemento importante allí, donde el Papa Francisco autorizó la ruta humanitaria o el canal humanitario para las personas, para medicina y comida de las personas que están dentro de Venezuela, obviamente su frontera. Él me dice,